En esta clase de cómo no volverse loco en Pesaj, vamos a hablar de las preparaciones para el Seder. Y vamos a concentrarnos ahora en el tema del vino y de las copas. La primera pregunta que tenemos que saber es por qué nosotros tomamos 4 copas de vino en Pesaj. Tenemos que saber que esto es una mitzvah rabínica con la cual nosotros mostramos signos de libertad, ya que el vino es una bebida de hombres libres, y las 4 copas corresponden a los 4 leshonot, las cuatro expresiones de libertad o de redención que utilizó Hashem para redimir al pueblo judío. Entonces, ¿qué tipo de vino es el recomendable? Y tenemos que saber que el vino tinto es el preferido por 2 razones. Número 1, que el vino tinto indica un tipo de superioridad que tiene con relación al vino blanco. Y segundo, que es el recordatorio de la sangre del Yehudim derramada en Egipto. Por lo tanto, para hacerlo mucho más vivencial, es el otro motivo por el cual utilizamos vino tinto. ¿Qué pasa si una persona no puede tomar vino? ¿O le hace mal? ¿O le afecta? Entonces, es completamente aceptable que tome jugo de uva para poder cumplir con la mitzvah. Aunque siempre es preferible tomar menores cantidades de vino que jugo de uva, pero en este caso es totalmente aceptable. ¿Qué cantidad de vino tenemos que tomar? Entonces, las 2 principales opiniones sostienen que las copas de vino deben contener o 86 centímetros cúbicos o 150 centímetros cúbicos. Ya que esta es una mitzvá rabínica, entonces uno puede guiarse tras la opinión de la menor cantidad de vino. Debemos recordar también que uno debe tomar la mayoría de la copa, por no decir la copa entera. Por lo tanto, si una persona eligiera la opinión con la cual se está tomando 150 cc, o sea, una copa que contiene más vino, entonces uno debería tomar la mayoría de esa copa. Por lo tanto, si alguno tiene problemas en tomar una gran cantidad, entonces le recomendamos que siga la opinión de los 86 centímetros cúbicos y que se lo tome por completo. ¿En qué tiempo debe ser tomado el vino? Idealmente una persona debería tomarse toda la copa sin pausar. Ahora, si esto no es posible, entonces uno puede parar una vez y después continuar el resto de la copa. Si esto tampoco es posible, entonces si puede completar la cantidad de vino dentro de 4 minutos, es completamente aceptable. Quiero recordar aquí que para llenar la copa, el líder del CDR no debe llenar su propia copa, sino que otro tiene que hacerlo por él, y porque eso representa libertad y nobleza, donde alguien lo atienda al otro, y muchos tienen la costumbre de que nadie se sirve su propia copa. Vamos a hablar ahora acerca de la matzá que vamos a utilizar en el CEDER. No voy a entrar en todos los detalles halájicos, porque la idea es que entendamos lo que sí necesitamos y los demás detalles los estudiaremos más adelante. Pero tenemos que saber que la Torah nos comanda a que la matzá que vamos a utilizar haya estado bajo estricta supervisión para prevenir de que no se vuelva hametz. Este tipo de matzá se llama matzá shmurá. Y si además a esta matzá, cuando se la preparó, se la hizo con intención de comer matzá en el seder, entonces esta es la matzá la cual nosotros vamos a utilizar. Una matzá que no es shmurá, no se hizo con esta intención adicional de ser la matzá que iba a ser utilizada en el seder. Por lo tanto, la matzá shmurá es aquella que es la que nosotros queremos utilizar para nuestra noche del seder de Pesaj. ¿Qué pasa con la matzá shmurá de máquina? ¿Nos sirve acaso para el seder? Y siendo que esta matzá está sujeta a una controversia halájica, porque quienes sostienen que la persona la cual enciende la máquina, si tiene la intención correcta de que esa matzá sirva para el seder, sería aceptable, y hay quienes que dicen que esto no es suficiente, Entonces, la costumbre que nosotros seguimos es utilizar matzá hecha a mano, a menos de que sea muy difícil de obtenerla, o que sea difícil para la persona comer de este tipo de matzá. ¿Qué cantidad debemos comer en la noche del seder para cumplir la mitzvá? Entonces nos dicen los sabios que una persona debe comer un kazait de matzá. La pregunta es, ¿cuánto es un kazait de matzá? Entonces tenemos dos opiniones muy difundidas. Hay quienes dicen que son 30 cc, y hay quienes dicen que son 50 cc. Cuando esto se traduce a gramos, estaríamos hablando de 15 gramos, que es el equivalente a los 30 cc, y 25 gramos para los 50. ¿Qué opinión debemos seguir en la práctica? Cuando una persona realiza una mitzvá de la Torah, entonces debe tratar de seguir la opinión más estricta. Y cuando se trata de una obligación rabínica, entonces uno puede seguir la opinión que exige menos cantidades. Por lo tanto, en el seder tenemos mitzvot que tienen obligación de la Torah y mitzvot que tienen obligaciones rabínicas con relación a la matzá. Entonces, anotando, el primer kazait de amotzi que hacemos en el seder es una obligación de la Torah. Por lo tanto, vamos a estar comiendo 25 gramos de matzá. Ese es el primer kazait. Para el korej, para el sándwich que vamos a comer, esto es una obligación rabínica. Por lo tanto, con 15 gramos de matzá estaríamos cumpliendo esta mitzvah. Y para el afikoman, que también es una mitzvah rabínica, pero aquí se nos exige que comamos dos kezaitim, en sus dos kezait, tendríamos que estar comiendo 30 gramos de matzá. Por lo tanto, vuelvo a repetir. Primero, comemos 25 gramos de matzá para el amotzi. Después, 15 gramos de matzá para el korej. Y después, 30 gramos de matzá para el afikoman, porque son dos kazait. Si ahora me preguntan, y bueno, ¿cuánto pesa una matzá? Entonces debemos saber lo siguiente, que el peso de una matzá a mano, las redondas, generalmente pesan entre 50 y 80 gramos. Y las matzot de máquina aproximadamente 30 gramos pesan. Para el segundo seder, como obviamente la obligación ya no es de la Torah, entonces todas las medidas de la matzá que vamos a comer, podemos seguir la obligación rabínica. Por lo tanto, para el amotzi estaríamos comiendo 15 gramos de matzá, para el korej también 15 gramos de matzá, y para el afikoman, que recordemos, teníamos una obligación de 2 kezaitim, entonces íbamos a comer unos 30 gramos de matzá. El tercer elemento que vamos a utilizar para el seder es el maror. Y si bien los sabios listan 5 tipos de alimentos que pueden ser utilizados para el maror, la tradición nuestra que tenemos hoy en día, de lo que es seguro que sí es, son la lechuga y el rábano picante. La lechuga es la más difundida para utilizar como el maror. También se puede utilizar el rábano, al cual se recomienda rallarlo, porque comerlo entero es peligroso. Es muy fuerte, raíz picante. Es el que se utiliza normalmente para el hein. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Si no se pudiera conseguir ni lechuga ni raíz picante, rábano picante, entonces se pueden utilizar endivias. Eso es con relación al maror. Ahora vamos a hablar de la quehará. La quehará que utilizamos en el seder tiene 7 ítems. Es importante recordarlos. Vamos a tener 3
matzot enteras, que no van necesariamente en la quehará, pero necesitamos tres matzot enteras. Necesitamos una pieza de una pata de pollo y asada, o un pedazo de carne asado, un huevo asado, un huevo duro, dos porciones de maror, el jaroset y el carpaz. Lo repasemos, son tres matzot, una pata de pollo, un huevo duro o un huevo asado, rostizado, dos porciones de maror que van a ser también puestos en la quehará, jaroset y carpaz son los siete elementos que tenemos que tener. Además, hay que preparar un pequeño plato que contenga en él agua salada cuando mojemos en él la papa. ¿Cómo debo ubicar los elementos de la quehará en el orden correcto? Entonces quiero que se imaginen frente a ustedes como si tuvieran un pizarrón, y vamos a poner los elementos así. A la izquierda, en el extremo izquierdo, vamos a poner el huevo. Al extremo derecho vamos a poner la carne o la pata de pollo. Entre estos dos elementos, un poco más abajo, va a ir el maror. Y ahora, a la altura de donde estaba el huevo, a la altura de donde estaba el huevo, pero debajo de donde estaba ese primer maror, va el carpaz. Y a la altura de donde estaba la carne, también debajo del maror, va el jaroset. Y abajo de ello va el segundo maror en el medio, en la misma línea que el maror que mencionamos anteriormente. Las matzot se deben colocar debajo de esta quehará, de este plato. Si una persona posee ese tipo de quehárot que tienen pisos, donde en el piso superior irían los elementos de la quehará, en el piso del medio irían las tres matzot. Si no es así y uno solamente tiene una quehará para ordenar los elementos estos, entonces las matzot deben ser puestas en un plato al lado de la quehará de Pesaj.